Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Se ha quedado una mañana inmejorable para los madridistas. 29 de mayo. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. En este último domingo de mes, que viene con cielo poco nuboso en casi toda España. A partir de mediodía no se descartan chubascos en Galicia y en el área de Castellón. Y las temperaturas van a seguir muy calurosas, con máximas de 37 en Murcia, 34 en Alicante y por encima de los 30 en Toledo, Madrid o Valladolid. ¿Y la semana que viene qué? Nos espera algo de inestabilidad y lo adelantaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Afortunadamente bajará un poquito la temperatura a partir del lunes, lunes, martes, miércoles, desde el jueves de nuevo habrá un pequeñito repunte, pero ya no tan importante. No se ven grandes calores, ¿no? Como el del fin de semana pasado, que sí que fue una situación un poquito singular, extraordinaria, se batieron récord en algunas ciudades de España de calor.
Lo que falta en la predicción del tiempo es que este domingo iba a venir blanco y luminoso. La vuelta a conseguir, iban 14 veces levantando una Champions. Si este es el momento que forma ya parte de la historia del fútbol mundial y que te contábamos en directo en tiempo de juego de la cadena COPE.
Llega Marcelo, va a empezar la cuenta atrás. Uno, dos, tres.
Ahí está el Madrid, campeón de la 14ª.
Y a partir de ese momento, celebraciones por todo el mundo, no solo en Madrid capital, por todos los rincones de España se han visto camisetas y banderas blancas, incluso en la Fuente del Canaletas en Barcelona, donde han festejado la 14ª Champions del Real Madrid cerca de 200 madridistas. Ha sido una noche muy larga. Los que han tenido la suerte de ver el partido en directo en el estadio de Saint-Denis comienzan a esta hora a volver a España. Muchos lo hacen por carretera, en autobuses, en coches particulares, otros en avión o en tren. Y precisamente nos vamos a situar a las 7:03 en París. Él tiene un vuelo dentro de un par de horas, tres. Es Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Lo primero, vamos a repasar los actos que ha preparado el club, las celebraciones para este domingo.
Bueno, pues al final se va a congregar todo por la tarde. El equipo regresó de madrugada de París, se salió tarde del Stade de France. Y el cartel de actos para esta tarde dice lo siguiente: a las 6:15... recepción en la Catedral de la Almudena, sobre las 7:00 p.m. visita a la sede de la Comunidad de Madrid, sobre las 8:15 recepción en el Ayuntamiento y posteriormente a eso de las 8:15 el equipo en ese autobús descapotable se va a desplazar hacia la Fuente de las Cibeles para visitar a la diosa y después se va a trasladar hasta el Estadio Santiago Bernabéu, donde, aunque supongo que habrá algo de retraso, a las 10:00 p.m. está programada una fiesta en la que, por supuesto, puede acudir público.
Miguel, 14ª Champions para el Real Madrid, ¿qué final haces tú con el equipo blanco? Y imagino que todas ganadas, claro.
Sí, esto es un auténtico espectáculo. Son 5 Champions en las últimas 9 temporadas. El Real Madrid ya tiene 14, el doble de su inmediato perseguidor, que es el Milan, con 7. Y bueno, hay hasta 9 futbolistas, Antonio, en la plantilla del Real Madrid que suman 5 Champions, que están a tan solo una del mítico Paco Gento. Así que es evidente que estamos ante una generación y ante una generación que está haciendo historia y que va a ser muy difícil de igualar, porque es que fíjate que con Zidane se consiguieron 3 consecutivas, pero 4 años después se vuelve a conseguir otra y en 2014 también con Ancelotti se consiguió la 10ª. Así que ahora mismo el Real Madrid pues es un auténtico transatlántico que sigue ganando Champions y fíjate, pues los Modric, Kroos, Casemiro, Carvajal, Benzema, Kroos, es que hay muchos jugadores que suman ya 5 entorchados y es una auténtica bestialidad.
El programa especial del tiempo de juego de la cadena COPE empezaba a las 3 de la tarde, habéis acabado a las 2 de la mañana, has dormido, Miguel, muy poquito, no sé si te ha dado tiempo a soñar. ¿Y qué te queda en la retina de esta 14ª Champions para el Real Madrid?
Bueno, a mí lo que me queda en la retina es que quizás este año haya sido especial por los rivales a los que se ha enfrentado el Real Madrid, por las remontadas, especialmente la del Paris Saint-Germain, por algo mágico que sucedió en la vuelta contra el City. Y ayer es cierto que el Real Madrid en los 20 primeros minutos fue inferior al Liverpool, que el equipo de Klopp salió con una fuerte presión, que Courtois evidentemente fue decisivo, pero al final la experiencia pues le dio otro título al Madrid.
Sin duda. Por cerrar, recuérdanos hora y lugar de celebración de esta 14ª hoy domingo.
Repasamos esos horarios: a las 6:15 recepción en la Almudena, a las 7 Comunidad de Madrid, 8:15 Ayuntamiento, 8:15 Fuente de las Cibeles, sobre las 10 de la noche fiesta en el Bernabéu.
Pues ahí queda. Miguel Ángel Díaz, un fuerte abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Celebración para los madridistas, indiferencia para el resto, algo incluso de rechazo para los antimadridistas, que de todo hay. Y lo que sigue es la vida para todos por igual, con problemas que seguimos arrastrando desde hace ya muchos meses. Cerramos una semana en la que la gasolina ha encadenado un nuevo récord y van 4 consecutivos, 4 semanas seguidas superando máximos. Si vas a repostar Super 95, lo normal hoy, domingo, es que te la encuentres por encima de los 2 euros el litro. En las low cost todavía está algo por debajo y de media en 1,96 euros. Esto se traduce en que llenar un depósito de 55 litros cuesta 106 euros, que con la bonificación de los 20 céntimos por litro se queda en 95. Esto es importante porque aún con el descuento se sigue pagando cifras de récord. Llenar un depósito de 55 litros es 22 euros más caro que en mayo de 2021. ¿Qué implica esto? Pues que las reiteradas subidas se han comido la ayuda de 20 céntimos y se hace ya casi imperceptible, cada vez se nota menos. Con esta evolución, mañana lunes vamos a conocer el dato del IPC. En abril, este IPC, el índice de precios al consumo, se alejó algo de los dos dígitos, eso es verdad, se situó en el 8,3%, amortiguó el dato del mes de marzo, en parte por la rebaja en los carburantes que había supuesto la bonificación. Ahora que ya casi ha dejado de surtir efecto, pues habrá que ver si hay repunte del IPC. El presidente Sánchez no tiene por costumbre hablar de lo que nos hace a todos más pobres. El IPC no suele estar entre sus prioridades, ¿no? Rodeado de hasta 8 ministros de su gobierno, a 3 semanas para las elecciones en Andalucía, ayer se fue a Dos Hermanas, en Sevilla, que es un feudo tradicional socialista. Y el PSOE gana siempre las elecciones. Y se fue a Dos Hermanas a hablar de corrupción, pero no de la de los ERE de Andalucía, del saqueo de las arcas públicas durante los gobiernos socialistas, que se gastaron el dinero de los parados en fiestas, en drogas y en prostitutas. No, Sánchez solo habló de la corrupción del Partido Popular.
Una derecha que practica la corrupción de la democracia, porque si uno cree finalmente que el poder es suyo, que la Constitución es suya, que la bandera es suya, que España es suya, entonces cuando llegan al gobierno, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es utilizar las instituciones para su propio beneficio o financiarse irregularmente para mantenerse en el poder.
Todo esto en Sevilla, en Andalucía, epicentro de la corrupción socialista, y todo sin ponerse ni medio colorado. Sánchez afronta así los últimos días de precampaña. En la medianoche del jueves al viernes empieza de forma oficial la campaña, como si lo de estas últimas semanas no lo hubiera sido. Y lo hace con todas las encuestas en contra, con un candidato, Juan Espadas, que salvo en Sevilla, donde ha sido alcalde, es desconocido para la mayor parte de los andaluces. Y a 3 semanas para las elecciones en Andalucía, se multiplican las decisiones que agrandan las grietas en el gobierno de coalición. Mira que Sánchez se esfuerza por dar sensación de unidad, hablando de equipazo. Mira que la factoría de marketing y propaganda de Moncloa se emplea a fondo para desviar la atención. Pero ni por esas. Lo penúltimo es el proyecto de ley audiovisual que PSOE y Unidas Podemos votaron divididos. Y luego está la guerra en Ucrania, que también es motivo de evidentes diferencias. El Ministerio de Defensa ha confirmado que van a enviar misiles al mar Báltico. En concreto, una batería de misiles tierra-aire que va a servir para proteger Letonia de un posible ataque ruso. También reforzará el contingente español en este país con hasta 600 militares.
Nosotros tenemos tropas en este momento en Letonia, las tenemos también en Lituania, tenemos nuestros barcos en el mar Mediterráneo y siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor que es de disuasión, que es una labor de prevención de la violencia. Por tanto, es una labor de la paz.
Labor de la paz. Esto de la paz, la ministra de Defensa Margarita Robles lo destaca en un mensaje dirigido, claro está, a sus socios de Podemos. Tiene que esforzarse para que no se pongan aún más ofendiditos sus socios de coalición. Por cierto, Margarita Robles acompañó a los reyes en Huesca durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. No estuvo Sánchez, porque ese día, en agenda, se había colocado el mitin en Dos Hermanas, en Sevilla, el mismo día y a la misma hora. Así que se evitó una vez más una más que posible pitada en esta ocasión en Huesca. Mientras, Pedro Sánchez se rodeó de cámaras y también de figurantes que le acompañaron en el AVE para filmar imágenes que van a salir después en un documental en el que quieren mostrar a Sánchez como alguien normal y corriente, que es capaz incluso de dejar aparcado el Falcon y montar en un AVE como el resto de mortales, aunque en su vagón solo fueran unos cuantos seleccionados previamente. Es 29 de mayo y te voy a contar más noticias de este domingo en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevos casos
de la viruela del mono. Madrid notifica 6 contagios más. El último dato de sanidad sitúa la cifra de positivos en 98, la mayoría de ellos en esta región, que la próxima semana empezará a realizar pruebas PCR para los sospechosos.
Villa de Pitancho.
Las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio en aguas canadienses han anunciado la presentación de una querella criminal contra el patrón del barco por presunta imprudencia, delitos contra la salud de los trabajadores, encubrimiento y falsedad documental.
Tiroteo.
El presidente Joe Biden visita este domingo Uvalde, en Texas, escenario de la masacre en la que un joven mató a 19 niños y 2 profesoras de una escuela. Biden se ha mostrado partidario de enfrentarse al lobby de las armas tras las declaraciones de Donald Trump.
Narcotráfico.
35 personas han sido detenidas en Murcia, donde se han intervenido 150.000 pastillas de éxtasis, además de 40.000 euros en efectivo. La operación se enmarca dentro de una investigación mayor iniciada en marzo de 2021.
¿Y Brasil?
Al menos otras 28 personas han fallecido en el nordeste del país debido a las fuertes lluvias. Tras este último recuento ya serían 33 el número total de víctimas desde el comienzo de la semana. Además, al menos 500 personas han tenido que ser desalojadas.
Así llegamos a las 7:13, son las 6:13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Bueno, los tienes presentando el programa.
No, no, yo no duermo nada.
No duerme.
Ay, yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.346. 61346. Serie 29. 029.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entre todas las consecuencias, no solo humanitarias, también económicas, que está desatando la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, hay a las puertas una gran crisis alimentaria. La Comisión Europea acusa a Rusia de usar el grano, el cereal, como arma en su invasión de Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin siguen bombardeando depósitos y está bloqueando las salidas de trigo, fundamentalmente. Se estima que hay 20 millones de toneladas de cereales completamente varadas en el país. Hablamos de un país, Ucrania, que ha sido bautizado como el gran granero de toda Europa. ¿Qué consecuencias puede tener, Andrea Espuña? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues para poner en perspectiva, en los puertos está bloqueada la cantidad de grano que importan medio centenar de países. Y Ucrania no solo es el granero de Europa, también es el granero de España. El 30% del maíz que compramos viene de allí, también el 60% de aceite de girasol, el 17% del trigo y el 15% del grano. Así que tenemos un problema de abastecimiento general en Europa y en particular lo tenemos en España. Lo ha avisado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y nos lo contaba aquí en COPE José Manuel Álvarez de la Asociación de Comercio de Cereales de España.
La FAO anunció que quedaba trigo aproximadamente para 10 semanas. Sí, puede ser una estimación acertada, y también tenemos el problema añadido, es que se espera una producción bastante menor de lo habitual debido a la escasez de precipitaciones en el hemisferio norte.
No es cuestión solo de bloqueos a los almacenes, el problema va mucho más allá y lo notaremos a largo plazo porque se está perdiendo el cultivo. Los bombardeos han reducido la superficie entre un 25% y un 30%.
Todo esto se traduce en un precio evidentemente más caro. La inflación no solo ha afectado a la factura energética, el trigo ha subido más de un 40% su precio y la cebada casi el 60%. Lo notamos en la cesta de la compra. Y también lo notan, eso no hay que explicárselo a los ganaderos, lo notan en el precio del pienso de los animales, Andrea.
Sí, Antonio, de hecho nuestro país es líder europeo tanto en producción como en gasto de pienso. Llenar el silo cuesta ya un 40% más que hace justo un año. Para que te hagas una idea, entre el 70% y el 80% de los costes para elaborar esos piensos, el alimento de los animales, es la materia prima, es decir, el cereal, el trigo, y el otro 20% es todo lo demás, desde la energía hasta los costes laborales, que también están subiendo. Una situación que asfixia cada vez más a los ganaderos como Jaume.
En porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne.
La sensación, Antonio, es de una espiral que nunca acaba.
Bueno, según ha avanzado el Kremlin, Vladimir Putin está dispuesto a aumentar la exportación de productos agrícolas si se levantan las sanciones, incluyendo grano ucraniano, desde los puertos del Mar Negro. Una idea que no convence al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, que ha criticado a los grandes políticos que recomiendan a Ucrania ceder territorios a Rusia a cambio de paz.
Entendemos que la gente está al tanto de todo. La gente está presionando a sus autoridades. Las autoridades temen que la sociedad los prive del poder y por eso imponen sanciones.
Mientras la guerra sigue y el ejército ruso avanza en la zona del Donbass, el último triunfo, la toma de la ciudad de Limán, al este del país, un enclave estratégico al tratarse de un importante nudo ferroviario. Todo esto en Europa, todo esto en Ucrania, con la invasión rusa. Si cambiamos de continente, hay que mirar a Estados Unidos. En este domingo hay que volver a hacer parada en Texas, en las consecuencias de esa masacre de esta semana en una escuela de Uvalde, que acabó con la vida de 19 niños y dos profesoras. La polémica se centra ahora en si fue adecuada la actuación policial y en las armas. Un debate que nunca ha terminado de cerrarse. Cierto es que tras una matanza de estas características se reabre y al poco tiempo se vuelve a cerrar. Se ha avivado ahora porque la asamblea anual de la Asociación Nacional del Rife se celebra a escasos 400 kilómetros de esa escuela de Uvalde. Una de las voces más críticas con el escaso control de las armas es la del propio presidente Joe Biden, que hoy, domingo, se va a reunir con familiares de las víctimas del tiroteo. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Biden y su esposa Jill Biden visitan hoy la localidad tejana de Uvalde para reunirse con los familiares de las víctimas de la última masacre en un colegio estadounidense, así como con líderes religiosos y de esa comunidad. El presidente no tiene prevista ninguna reunión con representantes de la policía. Antes de partir, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hacía un llamamiento a la unidad de los miembros del Congreso para que den luz verde a una nueva legislación sobre el control de armas. Jean-Pierre se refería también a la asamblea anual de la Asociación Nacional del Rifle, que se celebra en Houston, también en Texas, y señalaba que esa asociación ha demostrado una y otra vez que están contribuyendo al problema de la violencia con armas de fuego, no tratando de resolverlo. En esa asamblea anual participaba el expresidente Trump, quien afirmaba que la maldad que se vio en Uvalde es una razón para armarse, no para desarmarse. Tanto Trump como otros dirigentes republicanos, como el senador Ted Cruz, acusaron a los demócratas de politizar la masacre de Uvalde y arremetían contra lo que denominaban grotescos esfuerzos para controlar la venta de armas. Las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda, insistía Trump, no habrían hecho nada, absolutamente nada, para evitar el horror de los últimos días.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos analizando la evolución de la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, ya hay 200 casos de este virus en Europa. En España, continuamos a la cabeza, según el último recuento, hay más de 100 personas que padecen esta enfermedad, siendo la Comunidad de Madrid la región que más positivos ha registrado, eso sí, no es la única afectada. Manu Santas.
En los últimos días también se han registrado casos en Canarias, Andalucía, Cataluña o País Vasco. Los casos no paran de subir, aunque según los expertos no parece que el virus vaya a descontrolarse. La viróloga Maripaz Sánchez Seco ha afirmado a una entrevista concedida a la agencia EFE que este virus se quedará en un brote y no llegará a ser una pandemia.
Llegará un momento en que esto se calme. Esto no es una pandemia, esto es un brote que estamos teniendo y que, bueno, pues que hay que estudiar y que seguramente se controlará bien.
Una de las soluciones para poner fin a este brote pasa precisamente por la Comunidad de Madrid. Está previsto que desde este lunes comiencen a realizarse pruebas PCR para determinar la positividad de los casos. Unas pruebas que se harán en 5 hospitales de la región y con las que tener más controlada la circulación del virus.
Todo en un fin de semana en el que se pone punto y final a uno de los vacíos legales más importantes de Internet. En concreto se pone coto al ámbito de las compras electrónicas y a la ley que todavía rige las redes sociales. Hace unas horas entraba en vigor la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. ¿Cómo afecta? Hay que escuchar a Susana González, que es abogada experta en derecho digital.
Yo creo que a los consumidores, como nos vienen bien las reseñas, porque al final compramos también en base a esas opiniones, pues bueno, de alguna manera nos van a garantizar que pueden ser opiniones más reales, que no son bots o automatizadas, ¿no? Pero creo que a nivel funcional se nos va a dificultar más porque nos van a obligar a registrarnos para realmente que ellos puedan garantizar que somos usuarios reales.
Todos en alguna vez hemos mirado reseñas en Internet pues para comprar un determinado producto o acudir a comer a un restaurante. Bueno, pues todo esto lo van a regular, lo escuchábamos a esta abogada experta en derecho digital, hay que registrarse para evitar que sean opiniones interesadas o incluso bots que lanzan esas opiniones a través de las redes sociales. ¿Hay más cambios para los consumidores, más allá de esto que te contábamos de Internet, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores? Porque desde este fin de semana todos los establecimientos españoles están obligados a aceptar pagos en dinero en efectivo con la entrada en vigor de la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ya se puede pagar en efectivo en todos los establecimientos a raíz de esta nueva modificación. De esta forma se garantiza el derecho de los consumidores a poder elegir libremente la forma de pago que consideren oportuna. Marcos y Celia trabajan en 2 bares en Granada y Madrid, respectivamente. Les hemos preguntado qué opinan de esta reforma.
siempre hemos aceptado pago en efectivo y, bueno, en muchos bares de por aquí, por la zona, siempre se han aceptado pagos en efectivo y, vamos, la mayoría de los pagos que se hacen, como son cantidades pequeñas y tal, pues siempre son en efectivo.
Creo que con esta ley vamos a beneficiar mucho a nuestro negocio, puesto que la gran mayoría de nuestros clientes son de avanzada edad y el uso de las tecnologías en ocasiones puede ser un problema para ellos.
Eso sí, el pago en efectivo tendrá un límite. No se podrán hacer abonos en efectivo de más de 1.000 euros, un tope desproporcionado a juicio del Banco Central Europeo, que emitió un dictamen en este respecto el pasado 15 de marzo. Esta reforma entra en vigor en nuestro país, coincidiendo con la decisión por parte de la Comisión Europea de expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo. De no cumplirse por parte de los establecimientos, será motivo de sanción. Concretamente, podría acarrear multas que oscilen entre los 150 y los 10.000 euros.
Y nos situamos en el 15 de febrero, ese día el pesquero Villa de Pitancho se hundía a 250 millas de Terranova, 21 marineros fallecían. Las familias del Villa de Pitancho se van a querellar contra el patrón, contra su sobrino y contra la armadora Cope Galicia Íñigo Landa.
Querella por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia, además de otros dos de falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores, que se podría presentar ya este lunes o martes en la Audiencia Nacional por parte de un bloque importante de las familias y fundamentado en informes de expertos, según adelantaba la portavoz de estas familias, María José de Pazo.
Dicen, concluyen de forma unánime que aquí hay un caso de responsabilidad criminal. Entonces, pues hemos decidido, al tener estas conclusiones y estas motivaciones, después de 3 meses dar este paso al frente y de una forma motivada, simplemente con el objetivo de que se haga justicia, pues personarnos con una querella criminal.
En paralelo, las familias urgen al gobierno de España que ponga los medios para poder llevar hasta el Pecio el robot submarino y el sonar de barrido lateral que ha ofrecido una empresa noruega y cuyo coste el presidente de la Xunta se ha comprometido a sufragar.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy el rey de la verdura, necesito más anchura, lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos si te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo último del mes de mayo, es noticia la 14ª Champions del Real Madrid. Es noticia también que por cuarta semana consecutiva cerramos la semana con récord en el precio de la gasolina. Y es noticia también, en esa vuelta a la normalidad, el regreso de la Feria del Libro de Madrid. Una cita que se va a alargar 3 semanas, que cuenta con casi 400 casetas y que ha sido inaugurada esta semana por la reina Letizia. Después de la cancelación en 2020 y un 2021 en el que se tuvo que trasladar a septiembre, esta edición supone la número 81 en una Feria del Libro que vuelve sin restricciones y a su fecha habitual, y registrando récord de ventas. Las colas para firmar han regresado, y de qué manera, según las primeras estimaciones, han superado las de la misma jornada de 2019, la última edición normal, antes de que llegara el virus, algo que celebran autores como Cristina Fernández. Esta va a ser su primera Feria del Libro.
Es la primera vez que voy a ir a la Feria del Libro como autora, ¿no? Y la verdad es que me hace muchísima ilusión ir y conocer lectores y poder ver a la gente otra vez, la cara, ¿no? Y ser nosotros otra vez y volver a hacer comunidad. A mí es que me parece tan importante, perdimos tanto esos 2 años.
Una gran noticia para el sector del libro, que llega en un momento de inflación en las materias primas. Preocupa la falta de cartón, no solo por el precio, sino que las grandes plataformas de distribución, de compra, de venta por internet han hecho acopio de gran parte del cartón que hay. Manuel González es presidente del Gremio de Editores de Madrid.
El sector no está viviendo las consecuencias que están viviendo otros sectores por el encarecimiento de materias primas, de energía, salvo el caso del papel, que es un capítulo aparte y que evidentemente sí que nos preocupa porque tiene un coste muy elevado en las tiradas cortas, sobre todo de las editoriales pequeñas, y luego también el abastecimiento, que también se está viendo comprometido en los últimos meses.
Bueno, celebran los editores la vuelta a la normalidad en la Feria del Libro de Madrid, en la que antes de la pandemia vendieron cerca de 500.000 de libros, una cifra que van a intentar superar durante estas 3 semanas. Están pasando más noticias y te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Y despedimos la semana alcanzando un nuevo récord en el precio de la gasolina.
Por cuarta consecutiva, además, de media, el precio de la gasolina 95 alcanza el euro con 96 céntimos, aunque, como te venimos contando, en algunas estaciones de servicio sigue superando los 2 euros. Llenar un depósito de 55 litros cuesta 106 euros de media, que si le aplicamos la bonificación de los 20 céntimos por litro, se queda en unos 95. El descuento termina el próximo 30 de junio y está por ver si el gobierno lo prorroga y, si lo hace, si es para toda la población o para determinados sectores.
Huesca ha acogido el Día de las Fuerzas Armadas.
Sí, con su tradicional desfile. Allí los reyes han sido recibidos con una multitudinaria ovación en una cita, la mayor desde antes de la pandemia, celebrada además en un contexto de guerra. España aumentará su despliegue en Letonia con el envío adicional de antimisiles, además de un centenar de militares más. Lo ha anunciado Margarita Robles a su llegada a Huesca. Un desfile al que no ha acudido el presidente del gobierno, que este fin de semana ha estado en Andalucía con motivo de la precampaña a 3 semanas de los comicios autonómicos.
No fue casual que el mismo día y a la misma hora, en su agenda, colocara ese mitin en Dos Hermanas, en Sevilla. Allí tenía garantizado el aplauso, y no fuera a ser que en Huesca le recibieran con una pitada. Novedades en los casos de viruela del mono detectados en España. Madrid notifica 6 casos más.
El último dato de Sanidad sitúa la cifra de contagios en 98. La mayoría de ellos en esta región, en la Comunidad de Madrid. Su Consejería de Sanidad, además, ha actualizado estos últimos datos y en total hay 72 positivos, además de una cuarentena de sospechosos. Esta semana se empezarán a realizar pruebas PCR en 5 hospitales madrileños para estos casos sospechosos. En este contexto, los expertos hacen un llamamiento a la prudencia porque aseguran que este virus no parece que se vaya a convertir en una pandemia y apunta a que será un brote. Eso sí, se sigue recomendando la cuarentena en caso de tener un contacto estrecho con un positivo. Recordemos que la viruela del mono no ha dejado todavía ninguna víctima mortal.
Y seguro que escuchaste cerca los gritos por el gol de Vinicius, seguro que has escuchado los claxones de los coches celebrando la decimocuarta Champions del Real Madrid. Adrián Gil.
En un partido que arrancó con 36 minutos de retraso por problemas en la entrada de los aficionados ingleses. El gol de Vinicius en la primera mitad daba al Real Madrid la decimocuarta Copa de Europa. Ancelotti quería agradecer al Real Madrid la llamada para entrenar al equipo.
Sí, no lo esperaba. Había llamado a Real Madrid por otras cosas. Después, empezando a hablar, me han preguntado si me gustaba volver. Le he dicho... ¿Cómo puedo decir no a Real Madrid? Es imposible. No se puede decir no a Real Madrid.
El tema de la semana en el Real Madrid había sido la no llegada de Mbappé. Tanto Ancelotti como Florentino Pérez pasaban página.
En Francia se dice y sí, se Real Madrid. Y punto.
Hoy no existe Mbappé. Hoy existe la fiesta del Real Madrid y de sus jugadores y de sus aficionados.
Hoy se disputa la última jornada en segunda división con dos plazas de ascenso a primera que serán para Eibar, Almería o Valladolid. En el Mundial de Motos se celebra el Gran Premio de Mugello, aunque la noticia es que Marc Márquez volverá a pasar por quirófano por sus problemas en el hombro. Y en tenis, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Bernabé Zapata se juegan el pase a los cuartos de final de Roland Garros.
Hemos salido a recoger los periódicos de este domingo, ha analizado las principales cabeceras de España. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Bueno, portadas de los periódicos que vienen, lógicamente, teñidas de blanco y también de algunas lágrimas.
Pues sí, efectivamente. En la portada de ABC, por ejemplo, lo ocupa todo ese triunfo del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. Campeón infinito, dice ABC, con imagen para un Courtois, efectivamente, con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado. El portero blanco que, una vez más, fue clave en la victoria del Real Madrid. Courtois besando la orejona es la imagen que ha elegido El País, que tira de historia. El Real Madrid agiganta su mito en un año inolvidable. La foto de la plantilla celebrada el título con Marcelo levantando la copa es la imagen que han elegido La Razón y El Mundo en este último diario, titular Madrid Eterno, y añade: hace historia y conquista en París su decimocuarta Copa de Europa en el Liverpool, con Courtois como héroe y Vinicius como goleador. La leyenda gana la decimocuarta, dice La Razón, que eso sí, recuerda que el partido empezó con 36 minutos de retraso por el caos en el acceso al estadio.
Hoy es motivo de celebración, pero también de analizar, de sopesar la vergonzosa organización de un partido en el que se colaron aficionados británicos. Lo sabían con mucho tiempo, que había 40.000 sin entrada, no lo controlaron, no solo la seguridad exterior, tampoco la seguridad interior del propio estadio, aparte de la Champions, que lógicamente va a acaparar toda la actualidad de este domingo. Estamos justo hoy a 3 semanas para las elecciones en Andalucía. Y hay sondeos en la prensa.
Efectivamente, hay sondeos y además interesantes. Esta semana arranca oficialmente esta campaña electoral y, según El Mundo, la victoria del centro-derecha va a ser amplísima. Atención a los datos de la encuesta que publica en su edición de este domingo. El PP se consolida como la lista más votada con el 36,1% de los apoyos y una horquilla de entre 46 y 50 diputados. Sobre los posibles apoyos, podrían sumar hasta 53 junto a los escaños de Ciudadanos, que bajaría hasta quedarse con 2 o 3. Y, en fin, en definitiva, la actual coalición de gobierno se quedaría a solo 2 votos de la mayoría absoluta, que la marcan los 55. Por si hiciera falta Vox, el partido Abascal obtendría una nada desdeñable 15% de los votos, lo que se traduciría en 16 o 17 escaños. La verdad, Antonio, que mucho más oscuro es el panorama para la izquierda andaluza. Los socialistas siguen en claro retroceso, bajarían al 25% de los apoyos y entre 30 y 32 diputados, y podrían perder hasta en su bastión de Sevilla.
De ahí la movilización de Pedro Sánchez ayer en Dos Hermanas, arropado con hasta 8 ministros en ese meeting, que fueron, sí, a aplaudir y también a pasar calor. 7:39, sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Eres de los que buscas piso de alquiler y no lo encuentras a un precio razonable? ¿Eres propietario y tienes alguna vivienda alquilada? ¿A qué problemas te enfrentas? En la mañana del fin de semana de COPE abordamos una situación que se complica por una cuestión fundamental. La demanda es muy superior a la oferta. En el primer trimestre de 2022, la oferta de viviendas de alquiler se ha reducido un 37% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Esto según estudios publicados por distintas inmobiliarias. Directamente relacionados se encuentran los precios, que han comenzado a desbocarse en todo el país hasta alcanzar una subida media del 4,7% en abril. Para que te hagas una idea, el precio medio de un alquiler en España se acerca a los 1.200 euros mensuales. Casi 200 euros más que hace medio año. Hablamos de media, depende de la ciudad, lógicamente, de la superficie del piso y de otros condicionantes. Y se vuelve a hablar de la construcción de viviendas en alquiler mientras se regula un mercado por parte del gobierno con medidas que están dificultando el aumento de la oferta. Problemas, soluciones, vamos a analizarlo a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE con Sandra Senjo. Buenos días de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Antonio? Sí, cada vez son más los casos de españoles que ven casi imposible pagar un piso de alquiler, sobre todo en los más jóvenes. Según los últimos informes de la OCDE, solamente el sueldo medio de los jóvenes españoles supone más del 90% del precio del alquiler en el caso de no compartir piso, de vivir solos. Como has mencionado, la construcción de nuevas viviendas para alquiler parece ser la solución más inmediata. Así lo señala Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España.
Aquí lo que hace falta son más viviendas. Si hubiera un amplio volumen de viviendas en oferta, los precios tendrían que bajar solos. No habría más remedio. Si quieres alquilar el piso, tienes que bajar los precios. Pero para eso hace falta dar confianza a los propietarios, a los arrendadores. Pero con las leyes de arrendamiento, los cambios que se hacen continuamente, los sustos que ponen y estos anuncios de control de precios en las zonas tensionadas y demás, pues no favorecen a que los propietarios o las personas inviertan en viviendas para alquilar.
Y en este contexto, pues muchas inmobiliarias ya se han puesto manos a la obra. Se espera que de cara al próximo año se construyan en España casi 20.000 pisos para alquiler y cerca de 85.000 antes del año 2028, según los datos proporcionados por distintas inmobiliarias. Y es que, a falta de que se regule un precio concreto para los alquileres, esta es la solución más inmediata. Lo explicaba Pedro Fernández, que es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Es una solución, evidentemente, para solucionar los alquileres. Porque lo que se está haciendo es optimizar los esfuerzos de una empresa, poner los alquileres a largo plazo e ir recibiendo progresivamente unas rentas. El hecho de que la vivienda para alquiler, la construcción de viviendas para alquiler sea una nueva moda, algo que se está haciendo más, puede hacer que esto anime a muchas promotoras inmobiliarias clásicas a utilizar este tipo de negocio.
Y entre esas iniciativas, proyectos destinados a la construcción de viviendas en alquiler, hemos encontrado a Jorge Pereda, que dirige una empresa dedicada a este tipo de construcciones. Ejecutan proyectos de pisos para alquilar en 8 provincias, aunque de cara a los próximos años su objetivo es poder construir viviendas para alquiler en prácticamente toda España.
Nuestro objetivo a largo plazo es estar pues en unas 10, 12, también pensando un poco en que a futuro pues la gestión de esas viviendas pueda llevarse a cabo de una manera eficiente. Hoy tenemos una cartera con alta concentración en ciudades principales, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, pero también estamos en otras, como podrían ser Granada o Murcia.
Y no solo empresas concretas están promoviendo la construcción de viviendas para alquiler. ¿Qué hacen algunos gobiernos? Pues, por ejemplo, en Aragón están distribuyendo ayudas por valor de 29 millones de euros para intentar potenciar la construcción y la rehabilitación de viviendas de alquiler social a precio limitado. También desde la Junta de Extremadura se está promoviendo un parque público de viviendas destinadas al alquiler social. Eso sí, Antonio, por muy bonito que suene todo esto, hay una serie de problemas añadidos a este tipo de construcciones. Nos lo explica el propio Pedro Fernández.
Los problemas para construir viviendas destinadas al alquiler son principalmente normativos. En este sentido, la ley de vivienda está, en primer lugar, interviniendo el alquiler, cosa que no es bueno. Y, en segundo lugar, creemos que el hecho de que la utilización de la colaboración público-privada debería ser mucho más intenso.
Bueno, los más jóvenes que nos escuchan a esta hora, los que tenéis hijos o nietos en edad de independizarse, ahí veis que las alternativas son reducidas. Compartir piso, pagando precios realmente altos, o seguir viviendo en casa de tus padres. Es el caso de Víctor, es madrileño, lleva buscando piso desde hace varios meses, sin embargo no lo está teniendo nada fácil para encontrar uno.
Va un poco por arreones, ¿no? Empecé a buscar piso el año pasado. Después de verano, septiembre, octubre, para irme a vivir solo es inviable. O sea, no, con mi sueldo ahora mismo no me lo puedo permitir. Y para compartir piso, bueno, depende de la zona, sí que es asequible, pero claro, es compartir piso. O sea, realmente estás alquilando una habitación, no un piso.
Y ejemplos como este, como el de Víctor, lo vemos pues por todo el país, Antonio, no solo en las grandes ciudades donde se registran precios realmente desmedidos. Si nos vamos, por ejemplo, a otras zonas como Huelva, las rentas de abril, atención al dato, se han disparado en un 40%. En el norte, más de lo mismo. Por ejemplo, en Lugo, para pagar un alquiler nos cuesta casi un 20% más que hace unos meses, y así hasta completar prácticamente todas las provincias españolas. En COPE también hemos charlado con Irene, ella es asturiana, tiene 23 años y vino a Madrid, a la capital, para estudiar. Y claro, como en casos anteriores que hemos comentado, también se está encontrando con que es prácticamente imposible encontrar un piso de alquiler en condiciones.
Los pisos no son nada asequibles y, sobre todo, las condiciones que piden son imposibles. Yo ya estoy trabajando y aún así es inabordable. Es mucho más complicado que hace unos años, que yo recuerdo que tenía capacidad de decir que no a ciertos pisos que no me gustaban, y ahora todavía no he podido rechazar ninguno.
Bueno, en el otro lado de la balanza encontramos, sí, afortunados que han conseguido encontrar un piso en condiciones, a un precio que pueden pagar. Es el caso de Carmen. Ella lo ha encontrado en Fuenlabrada. Buscaba en Madrid centro, le ha sido imposible y se ha tenido que ir al extrarradio de Madrid.
Pues yo estoy pagando ahora mismo 750 euros y, bueno, pues sí, considero que ha subido. He visto que hay una diferencia de 100, 150 euros con pisos de las mismas características, de la misma zona. Tampoco había mucha oferta y creo que actualmente hay bastante demanda. Entonces, bueno, me costó bastante porque no había mucho donde elegir.
Sin duda alguna, un problema, el del alquiler en España, fundamentalmente en las grandes ciudades, pero se está extendiendo también a las más pequeñas. Si lo decía al principio el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España, la normativa no ayuda. El cambio de legislación está provocando que la oferta de pisos en alquiler disminuya de forma considerable y de forma alarmante en los últimos meses.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine, Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa? Nada.
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
Viva el cine español en 13.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
En la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, 29 de mayo, volvemos a poner el foco en Estados Unidos. Seguimos conociendo novedades de la masacre de Texas, donde un joven de 18 años irrumpía el martes a tiros en una escuela de primaria de su pueblo, de Uvalde. Acabó con la vida de 21 personas, 19 niños y dos profesoras. Algo muy frecuente, sí, pero a lo que ni podemos ni debemos habituarnos. Estados Unidos ha registrado al menos 212 tiroteos en lo que va de año. Matanzas que casi semanalmente nos llegan procedentes de un país donde hay más armas de fuego que ciudadanos. 120 por cada 100 habitantes. Nos resistimos a acostumbrarnos a masacres como esta, y el propio Joe Biden levantaba la voz en las últimas horas.
Lo que me impresiona es que este tipo de tiroteos no pasa en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Enfermedades mentales las hay en todos lados, pero estos tiroteos no ocurren con la misma frecuencia que en América. Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
Se refería a un lobby, el presidente de Estados Unidos, se refería a la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, que desde el viernes celebra su convención anual, donde precisamente en Houston, en el estado de Texas, a escasos 400 kilómetros de donde se produjo la matanza, en ese colegio, en esa escuela de Uvalde. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Sí, se trata de la reunión anual de uno de los lobbies más poderosos de los Estados Unidos. Desde la asociación han condenado el crimen de Uvalde, no podía ser de otra manera, pero eso sí, lo encuadran como el acto de un criminal solitario perturbado. Sin embargo, el país sigue atónito ante unos datos que la verdad que son tremendos. Acababas de apuntarlo tú, en Estados Unidos hay más armas que personas, pero es que además los norteamericanos se gastaron cerca de 20 millones de dólares en armas el pasado año. Datos que han provocado esta semana reacciones de indignación, empezando, lógicamente, por la de los familiares de las víctimas.
Teníamos muchas preguntas de qué estaba pasando y nadie nos decía nada, y algunos de los padres nos comentaban que nuestros hijos estaban retenidos. Yo estaba en casa y me vine para intentar averiguar qué estaba pasando. Era todo muy confuso porque no sabía dónde podían estar mis pequeños.
Hemos conocido historias de alumnos que llamaban a la policía desde sus teléfonos móviles advirtiendo de lo que pasaba allí. Hemos conocido también las historias de supervivientes, como la de una alumna que llegó a salvar la vida fingiendo que estaba muerta. Cogió sangre de su propia compañera que yacía a su lado y se la restregó por la cara para hacerle ver al asesino que estaba muerta. Muchas voces han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cómo controlar el uso de las armas. Se trata, Guillermo, de un tema extremadamente conflictivo en Estados Unidos.
Sí, conflictivo y legalmente complicado. El derecho a las armas está protegido por la segunda enmienda de la Constitución, pero ¿qué es lo que dice exactamente? Bueno, siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Esa es la clave de ese texto constitucional. Una frase que está en el centro de todo este debate al que estos días se sumaban numerosos congresistas y senadores.
What are we doing? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear every single time they set foot in a classroom because they think they're going to be next.
¿Qué estamos haciendo? Se preguntaba insistentemente el senador Chris Murphy. Es evidente que esta matanza de niños está despertando la indignación de muchos en Estados Unidos que se preguntan por qué esto no pasa en otros países. ¿Por qué es tan difícil reformar la Constitución y establecer límites a la venta de armas?
Precisamente esa es la pregunta que le hemos hecho a Florentino Portero, director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Dice que las dificultades no son técnicas o de procedimiento. El problema, dice, es el mismo concepto de la libertad.
Lo que nos encontramos es un concepto social de lo que es libertad. Es evidente que las armas no tienen naturaleza moral. Un arma ni es buena, ni es mala, ni es regular. Sencillamente la persona que hace uso del arma lo podrá hacerlo para el bien, es decir, defendiéndose a sí mismo, defendiendo una causa legítima, o lo podrá hacerlo para el mal.
Portero cree que hay razones históricas por las que en Estados Unidos se tiene esa concepción de las armas. Dice que en el siglo XIX los granjeros necesitaban de esas armas para defenderse de bestias y de los delincuentes. Eso respecto a las razones por las que cuesta acometer esos cambios. Unos cambios que en cualquier caso, en el caso de que quisieran hacerlos, en el fondo no serían tan complicados. El problema, insiste Florentino Portero, está en ese modo en el que el Tribunal Supremo podría interpretar hasta qué punto se limita la libertad del individuo.
Por ahí sí podemos encontrarnos un gran debate sobre hasta qué punto el gobierno tiene competencias, o mejor dicho, el legislativo tiene competencias para privar a un individuo de la libertad de defenderse cuando las circunstancias le llevan a eso.
No estamos ni mucho menos ante un debate nuevo. Atención a las cifras que son escalofriantes. Estados Unidos sufre un tiroteo en centros educativos cada 3 o 4 días. Solo el año pasado hubo 34 tiroteos. Y en lo que llevamos de 2022 ya son 27.
Las razones por las que pasan estas cosas en Estados Unidos son, pues, diversas y complejas. Hay razones psicológicas, tanto a nivel individual como de la propia sociedad norteamericana. Lo explicaba esta semana aquí en la tarde de COPE el psicólogo Guillermo Fauce.
Me tiene mucho que ver las nuevas tecnologías y que las comunicaciones se conviertan en comunicaciones de 150 caracteres o de un vídeo que enseguida termina. También tiene que ver con el acceso a las armas, con tipos de sociedades que se vuelven agresivas a la hora de manejar los conflictos, ¿no? Alguien tiene un conflicto personal y de pronto explosiona llevándose por delante a mucha gente, ¿no?
La sensación, Antonio, entre muchos ciudadanos es de hartazgo, especialmente entre los jóvenes. Se sienten cansados y no encuentran explicación. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es el caso de Catherine, una joven vecina de Minnesota con quien hemos hablado estos días.
Da miedo y creo que la gente debería ser consciente de ello. Creo que ahora es difícil de ignorar esta situación como se hacía antes. Ojalá tengamos un cambio en la legislación en un futuro cercano.
Precisamente, Minnesota es uno de los estados, junto a Nueva Jersey y Massachusetts, que requieren permisos para llevar armas cargadas. Solo 5 estados, incluidos Nueva York, California y el Distrito de Columbia, lo prohíben.
Y vamos a terminar, Antonio, si te parece, con la interpretación de lo ocurrido que ha hecho en las últimas horas el expresidente Donald Trump. La solución pasa, en su opinión, por llenar los colegios de policías armados.
Nadie debería acercarse a un colegio hasta que hayan sido revisados, escaneados, examinados y aprobados por completo. Además, las puertas de las aulas deben endurecerse para que se puedan cerrar con llave desde el interior y cerrar a los intrusos desde el exterior. Y sobre todo, a partir de este día, cada escuela de Estados Unidos debe tener un oficial de policía armado y de guardia en todo momento.
Sobre este asunto, por cierto, Antonio, la última hora pasa por la investigación que ha pedido el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien ha exigido a la policía que inicie una investigación. Quieren saber por qué tardó tanto en responder el equipo de las fuerzas de seguridad durante la matanza.
Bueno, pues ahí están las cifras, ahí están los porqués o los porqué no. Se aborda de forma eficaz un debate que todo apunta será cuestión de horas. Lo hemos visto ya otras veces y se volverá a cerrar hasta que se produzca una nueva matanza.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine, Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa? ¡Nada!
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
¡Viva el cine español! En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Thank you.
Son las 8.